Bienvenidos a la llamada del primer trimestre del 2021 de Monex SAB. Mi nombre es Carmen y seré la operadora en su llamada. Por el momento, todos los participantes están en modo de escuchar únicamente. Luego habrá una sesión donde tendrá la oportunidad de hacer preguntas. Por favor, tenga en cuenta que esta conferencia está siendo grabada. Ahora mismo le doy la palabra al licenciado Jacobo Martínez. Licenciado Martínez, puede comenzar.
Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a dar inicio con el reporte del primer trimestre 2021 de Monex SAB. El reporte contiene ciertas declaraciones e información a futuro relacionada a Monex SAB y sus subsidiarias. En adelante las definiremos conjuntamente como Monex, que se basan en la opinión de su administración, así como en estimaciones hechas con información disponible actual. Los resultados están sujetos a eventos futuros e inciertos, los cuales podrían tener un impacto material sobre el desempeño de Monex. El inversionista que tenga acceso al reporte debe ser consciente de que el contenido del mismo no constituye una oferta o recomendación de Monex para comprar o vender sus acciones, o bien para la realización de operaciones específicas. Asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor. La presentación la pueden encontrar en www.monexsab.com en la sección de relación con inversionistas en el apartado de reporte trimestral 2021. A continuación, le cedo la palabra a Jorge Hierro, nuestro director general adjunto de operación y finanzas, para presentar los resultados del primer trimestre 2021 de Monex. Por favor, Jorge.
Gracias, Jacobo. Buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta conferencia. Como siempre, antes de revisar las cifras del reporte, haré un breve comentario sobre la perspectiva macroeconómica en México y en el mundo. En México, la actividad económica mantiene una tendencia ligeramente negativa durante el primer trimestre. Esto es debido a que en enero y febrero hubo caídas de 0.1 y 0.3% mensual en el indicador global de la actividad económica, el IGAE, que produce el INEGI. Este próximo 30 de abril, el INEGI también dará a conocer el resultado del PIB de México al primer trimestre de este año. Nuestra expectativa es de un estancamiento, es decir, 0% de crecimiento trimestral. Para todo el año, el Fondo Monetario Internacional está proyectando un crecimiento del PIB en México de 5%, lo que representa una mejora en relación con la estimación que había hecho en enero, cuando la proyección era 4.3%. Las exportaciones registraron un crecimiento de 12.2% anual en marzo, impulsadas principalmente por las manufacturas, que crecieron casi 10% anual. La inflación general pasó de 3.15% anual en diciembre del año pasado a 4.67% en marzo, superando el rango objetivo del Banco de México antes de lo que se tenía previsto. Y creemos que por ello, Banxico decidió interrumpir el ciclo de recortes a las tasas de interés, manteniendo la tasa objetivo en 4%. En los últimos 3 meses, el peso mexicano ha tenido una baja volatilidad y un comportamiento estable con respecto al cierre del año. Actualmente cotiza entre los 19.80 y los 20 pesos por dólar. En el panorama internacional, básicamente en el trimestre se intensificó la divergencia en el desempeño económico de las regiones en el mundo. Por un lado, varios países de la eurozona experimentaron un repunte en los contagios de COVID, lo que los llevó a poner restricciones adicionales a las actividades. En contraste, por ejemplo, Estados Unidos aprobó nuevos estímulos fiscales, un monto impresionante, 1.9 billones de dólares, y aceleró el ritmo de su campaña de vacunación, lo que permitió que el consumo crezca a tasas muy elevadas. Y por este motivo, por la reactivación en Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional actualizó su pronóstico de crecimiento económico para la economía vecina para este año. Era anteriormente de 5.1% y ahora ya está la estimación del fondo en 6.4%. En el mismo reporte, el fondo proyecta que el PIB del mundo crecerá 6% este año y también implica una revisión al alza. La proyección original a principio de año era 5.5%. La zona euro, pues ahí las cosas están no tan activas como en Estados Unidos. Se estima que la economía de la zona euro va a crecer un 3.8% en 2021, mientras que el conjunto de la zona europea crecerá 3.7% en el mismo año. Y en contraste con todo, y para terminar esta sección, el PIB de China creció 18.3% en el primer trimestre de 2021, debido a un fortalecimiento del consumo y de la inversión. Claramente, pues son los que ya más rápido salieron de toda la situación de confinamiento y contracción económica por el COVID. Pasamos a la presentación, que se encuentra disponible en la página www.monexapp.com, en la sección de relación con inversionistas. Empezamos la lámina 2, que es donde tenemos la estructura y el contenido de los últimos reportes. La agenda es la misma que tradicionalmente usamos. En la lámina 3 tenemos un resumen de las cifras e indicadores principales del periodo. En cuanto a resultados, reportamos ingresos totales al primer trimestre de 2.136 millones de pesos, una disminución de 9% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, explicado principalmente por una caída en los ingresos en Monex Europe y derivados, pero compensada parcialmente por un buen desempeño de nuestro negocio de crédito. Resultado neto acumulado en el primer trimestre de este año de 336 millones de pesos, 20% menor que el mismo periodo del año anterior. Y esto es claramente reflejo de menores ingresos. Aquí hay que señalar, sin embargo, que también en el primer trimestre del año pasado, pues fueron especialmente buenos los resultados en los negocios de cambios, tanto en México como en Europa. Y pues esta no fue la situación este trimestre. No fueron malos, pero la base de comparación contra el año primer trimestre del año pasado, cuando pues primero no había pandemia y después toda la disrupción, volatilidad que se dio a finales del trimestre cuando la pandemia se convirtió en una situación global, pues pone muy alta la base de comparación y por tanto los ingresos en este primer trimestre se muestran menores que los de hace un año. En relación con los rubros del balance general, al primer trimestre reportamos activos por más de 145 mil millones de pesos, pasivos de casi 134 mil millones y capital de 11.287 millones. Otra información relevante que quiero compartirles, captación llegó a 48.806 millones, la cartera de crédito neta 24.729 millones, índice de morosidad bajó y se sitúa en 1.49% y la cobertura de reservas a cartera vencida subió y se encuentra ya en 254%, es decir, nuestras reservas cubren más del doble del saldo que tenemos en cartera vencida. El ICAP de Banco Monex, el oficial a febrero, es de 15.7%. Puedo compartirles que el ICAP preliminar al cierre del trimestre llegó a 15.81%. Rendimiento sobre capital, 12.2%. Y un valor de capitalización de 6.305 millones de pesos. En la lámina 4 presentamos los principales rubros del estado de resultados y lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Ingresos totales, como ya dije, es una disminución de 9%. Divisas y pagos, entrando en detalle, divisas y pagos internacionales de nuestras subsidiarias en el extranjero cayeron 33.6% por las razones que acabo de comentar. Derivados cayó año a año 63%, reflejo pues de la muy alta volatilidad que hubo hace un año y de la mucho menor volatilidad que estaba sucediendo ahorita. Y que por contra, crédito y captación están creciendo 54% año a año. Los ingresos de crédito crecieron 170%. Y esto se debe, en crédito hay varios frentes positivos todos, los ingresos están creciendo, poco pero están creciendo, el costo de fondeo es significativamente menor por la baja en tasas que hemos visto, y también la necesidad de crear reservas de crédito ha sido mucho menor, incluso menor de lo que esperábamos, por lo cual hace que el negocio de crédito, pues el primer trimestre tuvo un desempeño muy fuerte. En cuanto a gastos de administración y promoción, gastos, el total de gastos llegó a 1.651 millones, es una reducción año a año del 6.5%, y pues como siempre estamos trabajando en contener y reducir ahora el gasto para tener mejores niveles de eficiencia operativa. El resultado de la operación se situó en 485 millones, 17.5% menor en comparación a hace un año. Y la utilidad neta, como dije, 336 millones de pesos, 20% menor que el año pasado. La caída en los ingresos fue, la tasa de decrecimiento en los ingresos fue mayor que la tasa también de decrecimiento también en los gastos. En la lámina 5 enseñamos la composición de los ingresos por línea de negocio a marzo. Y aquí se observa la diversificación que hemos ya alcanzado por negocio y por geografía. El 42% de los ingresos se explica por el negocio de divisas en México. El 23% por nuestras subsidiarias en el extranjero y el 11% por el negocio de crédito captación. Destaca el crecimiento en la participación de este negocio con respecto al año anterior, cuando su participación en el total era del 6%, es decir, casi se dobló. Y en la lámina 6 tenemos presentado el balance de forma gráfica, el balance general de Monex al cierre de marzo. Hago unos comentarios rápidos. Como saben, agrupamos diversos rubros de balance para hacer más fácil y más entendible la lectura y el análisis. Disponibilidades, por lado de activos, disponibilidades e inversiones en valores, tienen un saldo conjunto de 82.400 millones de pesos, 2% de reducción con respecto a diciembre. Cartera de crédito, 24.729, un incremento pequeño, pero un incremento al fin de 2% en relación a diciembre, y vamos a dar más comentarios sobre crédito en las secciones posteriores. Reportos derivados, cuentas de margen y cuotas por cobrar, tienen un saldo conjunto de 32.300 millones de pesos, una disminución respecto a diciembre. Otros activos, este concepto incluye inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, impuestos a favor y otro, un saldo de 5.805 millones de pesos, tuvo un incremento marginal de 11 millones. Y de esta forma, el activo total registra una disminución de 6.700 millones en relación con diciembre del año pasado, que es un movimiento normal. En cuanto a pasivos, aquí hay una buena historia en captación. El saldo llega supera los 48.800 millones de pesos y trae un crecimiento del 10% en relación a diciembre del año anterior. Fondeo, por contra, se ha mantenido estable. Este rubro integra la emisión de certificados bursátiles y los préstamos interbancarios y de otros organismos. Trae un saldo ligeramente superior a los 2.000 millones de pesos y pues básicamente se quedó constante con respecto a diciembre. Reportos derivados y colaterales, que son la contraparte de los mismos conceptos en el activo, y de igual forma pues hubo una disminución respecto a diciembre. Otros pasivos, este concepto que incluye cuentas por pagar, impuestos a cargo, créditos diferidos, cobros anticipados y otros, llegó a 28.500 millones, igual disminución de 6.000 millones de pesos en relación a diciembre. Y de esta forma, el pasivo total también registró una disminución de 7.183 millones en comparación con diciembre. Por contra, el capital contable muestra un aumento de diciembre a marzo, un aumento de 4% en relación a diciembre, y nuestro capital pues ya supera los 11.000 millones de pesos. En la lámina 7 analizamos a detalle la cartera de crédito y la captación a cierre de marzo. La cartera de crédito neta, es decir, cartera de crédito menos estimaciones preventivas para riesgos crediticios, tuvo un importe de 24.700 millones, muestra una disminución de 3.5% con respecto a marzo del año pasado. Es decir, aumentó contra diciembre, pero año a año es menor, ligeramente menor. Y esto se explica por lo siguiente. La cartera vigente contra marzo del año pasado cayó un 1%, pero, y esto son buenas noticias, la cartera vencida cayó 39% año a año, y todavía mejor noticia, el saldo de la estimación preventiva para riesgos crediticios, las reservas de crédito que tenemos, crecieron 73%. Entonces, como las reservas se restan para el cálculo de cartera neta, entonces es lo que principalmente, al tener más reservas, se resta un número mayor, y la cartera, eso explica la caída, la ligera caída en la cartera neta año a año. Captación, como dije, hay un crecimiento de 10% entre diciembre a marzo, año a año también trae un crecimiento de 4%. Y como pudiera tradición en Monex, tenemos una posición muy cómoda en cuanto a liquidez, porque nuestra captación es significativamente más alta que nuestra cartera de crédito. En la lámina 8 tenemos el detalle de la cartera de crédito en cuanto a calidad, el índice de cobertura, como les dije, subió 90 puntos porcentuales de marzo del año pasado a marzo de este año. Ahorita ya estamos en una cobertura de 254%. Y esto pues es reflejo de que en el último trimestre del año pasado, como lo comentamos en su momento, decidimos constituir 500 millones de pesos de reservas adicionales generales que no nos exigía la regulación, porque que decidimos hacerlas y pasarlas por resultado, y que en relación al tamaño de nuestra cartera es un monto bien importante. Y el índice de morosidad, ya me lo mencioné, 1.49% al cierre del trimestre, y recientemente se acaba de reportar el índice de morosidad promedio para la banca mexicana a febrero, que es de 2.68%, o sea, nosotros con 1.49 pues estamos por debajo del promedio de índice de cartera vencida o morosidad para la banca mexicana. En la lámina 9 pasamos a los indicadores sobre el precio de la acción. En cuanto a múltiplos, utilidad por acción de los últimos 12 meses fue 1.50 pesos, y de esta forma el múltiplo precio-utilidad últimos 12 meses fue de 7.91 veces. Valor en libros al cierre fue de 21.25 pesos por acción, y por tanto el múltiplo precio-valor en libros 0.56 veces. El precio mínimo de la acción en el trimestre fue de 11.87 pesos y el máximo 12.26 pesos. El de cierre fue 11.87 pesos. El número de acciones en circulación se mantuvo constante en 531.2 millones. El valor de capitalización al cierre del trimestre llegó a 6.305 millones. Y de acuerdo con nuestro analista independiente Prognosis, el precio teórico de la acción es de 26.60 pesos. Sin embargo, por la poca liquidez de la acción, esta casa de análisis le aplica un descuento de 45% al precio teórico, lo que coloca el precio objetivo en 14.60 pesos. Pasamos, por último, a la sección de eventos relevantes en la lámina 10, para comentarles lo siguiente. Como parte de los acuerdos adoptados por la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de Monex SAB, que se celebró el 16 de abril, se resolvió decretar el pago de un dividendo en efectivo a los accionistas por un monto de 70 millones de pesos, mismo que se pagó el 26 de abril. Un cambio organizacional importante, con la finalidad de lograr mayor sinergia entre las áreas de negocios de Monex y buscando mayor integración y eficiencia operativa, a partir del 1 de marzo, Mauricio Naranjo asumió la responsabilidad de la Dirección General de Negocios de Monex. Con este cambio, ahora le reportan a él todas las áreas de negocios y de producto a nivel nacional e internacional. En cuanto al Consejo de Administración, también hubo cambios que les queremos comentar. En esta Asamblea de Accionistas, que se celebró el 16 de abril, se designó a Anthony McCartney Sandland como consejero independiente propietario, en sustitución de Jorge Jesús Galicia Romero. De esta forma, la integración del Consejo de Administración de Monex SAB queda como sigue: Héctor Lagos, presidente; Georgina Lagos; Mauricio Naranjo, vicepresidente; y Moisés Tictil como consejeros propietarios. Ana Isabel Lagos, Julia Inés Lagos, Patricia García Gutiérrez y un servidor como consejeros suplentes. Y como consejeros independientes propietarios, David Margolín Chávez, Hernando Carlos Luis Sabao García y el mencionado Anthony McCartney Sal. En la lámina 11 tenemos, pues solo les quisiera comentar, pues el índice de eficiencia operativa, un retroceso, claro, por la caída en ingresos, sobre todo por las razones que ya mencioné, menores ingresos por cambios, menores ingresos por derivados, fuerte creación de reservas, porque aquí se incluye el margen financiero neto de reservas crediticias. Entonces estamos pues en un índice de eficiencia de 85%, que ciertamente no nos gusta. Esta es una situación común a toda la banca mexicana, igual como todo, también ha habido una baja en la rentabilidad de toda la banca mexicana, pues le podemos llamar un poco el efecto COVID, confinamiento, contracción económica, etcétera, y bueno, pues pero no bajaremos la marcha en seguir mejorando nuestros índices de eficiencia. Y el otro comentario es la cartera de crédito de la arrendadora, Cartera Monex. Básicamente, a marzo, la cartera se quedó en el mismo nivel que el año pasado. Aquí nada más les informo que ya estos últimos marzo, abril, ya se empiezan a ver también señales de reactivación en el otorgamiento de arrendamientos. La calidad de cartera es muy buena, la cartera en sí es muy baja, etcétera. O sea, como que estuvo en un impasse, medio congelado todo el tema de la arrendadora, pero ya sin deteriorarse, pues se mantuvo el status quo, y ahora ya viene un inicio de reactivación. Y por último, pues les recuerdo que en las últimas láminas de la presentación está un apéndice que tiene el detalle del estado de resultados y del balance general, así como el comportamiento histórico de la cartera de crédito. Con esto termina la presentación. Podemos iniciar ahora la sesión de preguntas y respuestas, y como siempre, muchas gracias.
Gracias. Ahora comenzaremos la sesión de preguntas. Si tiene una pregunta, por favor, de oprimir estrella y luego 1 en su teléfono. Si desea retirarse de hacer una pregunta, oprima la insignia de número, el botón a la derecha del 0. Si está usando un teléfono de altavoz, tendrá que levantar la bocina de mano antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, oprima estrella y luego 1 en su teléfono. Que tenemos a Carlos Fitch de Prognosis con la primera pregunta.
¿Qué tal? Muchas gracias, Jorge, Alfredo, amigos que ya sé que se reúnen ahí para esta conferencia. Muchas gracias por la llamada. Pues está bastante claro el reporte. Quizá a mí me gustaría que nos dieran un poquito más de color en algunas líneas de negocio. Divisas México se comportó bastante flat, bastante estable, muy en línea con lo que nosotros esperábamos. Sin embargo, la parte internacional, no solo con respecto al trimestre 20, sino contra nuestra expectativa, también vino por abajo, ¿no? Entonces, saber la parte internacional, Monex Europe, ¿qué está pasando? Igual que derivados, ¿no? Entiendo que derivados tuvo un extraordinario año y trimestre del 20, ¿no? O sea, nosotros ya lo incorporamos en nuestra estimación porque tenía que disminuir ese ritmo tan elevado que tuvo, pero también vino por abajo de nuestra estimación, entonces tenemos un poquito de duda. Y saber si hay alguna tendencia que ver en este comportamiento en estas líneas, igual que intermediación bursátil, que también vino bastante abajo de lo que nosotros estábamos estimando, compensado impresionante por la parte de crédito, lo que bueno que va todo bien, parece que pues la cartera se está comportando muy bien, ¿no? Qué bueno, un ingreso mucho más alto que el que esperábamos y compensó, pero en estas líneas en particular tenemos un poquito de duda, y si nos pudieran explicar un poco qué pasó y cómo se ve hacia adelante.
Muy bien, gracias. Con mucho gusto, Carlos, gusto saludarte. Mira, Voy a aprovechar y voy a dividir las respuestas a tu pregunta, a tus preguntas, de la siguiente forma. La parte de divisas México, Mauricio, que está aquí en la sala, te lo comenta y explica. El tema internacional, Moisés también está en la conferencia. Y para la parte de derivados y terminación bursátil está Javier Alvarado también. Entonces, esa es la división que vamos a seguir. Entonces, Mauricio, por favor.
Sí, Carlos, aquí Mauricio, no sé si me escuchas.
Te escucho perfecto, gracias.
Sí, gracias, Carlos, gusto saludarte. Pues mira, efectivamente en México, afortunadamente estamos teniendo un mercado que se ve bastante bien todavía en la parte de cambios y también en la parte de venta de derivados. Como ves, pues se ve realmente en línea con lo que tuvimos el año pasado. Tenemos que recordar que el año pasado, el marzo que tuvimos, fue un marzo realmente espectacular para nosotros, porque fue todo el inicio de la incertidumbre que hubo sobre la pandemia, lo cual creó muchísima volatilidad y eso nos trajo un marzo que fue realmente sin precedente. Entonces, estar en línea con el trimestre anterior realmente es una buena señal. Como señala aquí el reporte, con 905 millones de pesos de ingresos. En esta parte yo te diría que seguimos optimistas. El sector externo pues es realmente la palanca de crecimiento que trae la economía de México ahora, ¿no? Las últimas cifras que dio a conocer el INEGI de exportaciones e importaciones vienen muy fuertes. Exportaciones están creciendo al 12% marzo contra marzo, y importaciones está creciendo 30% marzo contra marzo, es decir, unos porcentajes realmente de llamar la atención, siendo que de marzo del año pasado a este marzo se nos atravesó la pandemia, ¿no? Entonces, creo que ahí vamos bien y estamos confiados de que esto seguirá con esta dirección. Para la parte internacional, no sé, Moisés, si puedes tomar esa parte.
Sí, con mucho gusto. Hola, Carlos.
Hola, Moisés.
Realmente, hola. Lo que hemos visto básicamente es que la desaceleración producto del COVID y Brexit, pues sobre todo en Europa continental, pues ha sido fuerte y todavía no vemos la recuperación que se está viendo, por supuesto, en Estados Unidos o incluso en Inglaterra. Y bueno, dado que nuestro negocio es realmente de comercio internacional, principalmente entre Inglaterra y Europa, con otros países, por supuesto, pues aquí sí se ha visto una desaceleración en la actividad. Vemos que hemos conservado prácticamente a los clientes, o sea, nuestros clientes siguen operando, pero los montos que operan y el ingreso que nos dejan sí ha sido menor. Ahí hemos visto una reducción importante. Yo diría, buena noticia, pues los clientes siguen operando. Noticia regular o mala, pues están operando menos y ahí hay el reto de cómo recuperar. Yo digo que siempre ese reto pues depende de dos cosas, de la recuperación propia del cliente y de la expectativa que tenga, porque cuando ven mucha incertidumbre hacia adelante, es difícil que hagan coberturas a mediano plazo, ¿no? Normalmente prefieren operar spot que forward, y eso sí nos pega a nosotros en el margen. Entonces, creemos que esta situación va a seguir todavía en el segundo trimestre, así lo estamos percibiendo, pero esperemos que se vaya dando la vuelta gradualmente en la segunda parte del año. Complementando, la parte de Tempus, que no pinta tanto y no compensa, tuvo un muy buen trimestre, ya que Estados Unidos sí trae una buena recuperación y ya se empieza a ver los números. Lo que pasa es que el incremento en el ingreso de Tempus no compensa la caída en los ingresos de Montreal aún.
Sí, o sea, clarísimo, muchas gracias.
Y bueno, y para la parte de derivados, Javier Alvarado.
Javier, okay, por favor. Carlos, ¿cómo estás? Mira, no, comentarte nada más que efectivamente primero ¿se escuchan?
Perfecto, bueno, sí, escucho bien.
Ah, perfecto.
Sí, muy bien.
Comentarte nada más que, como bien comentaste, el primero y segundo trimestre del año pasado fueron extraordinarios en derivados. Fueron extraordinarios debido al incremento tan importante que se dio en la volatilidad. Nosotros, por lo general, tenemos una posición de manera natural larga en volatilidad. Al incrementarse dicha volatilidad, pues, generó ciertos... un incremento muy importante, sobre todo en la mesa de trading de derivados. Habían dicho lo anterior, como se han observado, pues la volatilidad se ha caído considerablemente. La volatilidad está casi ya, o llegó a estar durante el primer trimestre casi en niveles previos a la pandemia, y eso afectó en cierta medida los ingresos, en particular de la mesa de derivados. Los ingresos de ventas, como ya se comentó, se vienen incrementando, e inclusive pues esperamos que conforme la volatilidad vaya tomando o se vaya incrementando y continúe la actividad de cobertura de nuestros clientes, pues vayamos incrementando nuestros ingresos en dicha área. Sin embargo, pues claramente no van a ser muy probablemente del mismo tamaño durante el primer y segundo trimestre que fueron el año pasado. Y digo, como comentario adicional, la parte de intermediación bursátil, pues también se dio durante cierto periodo del primer y segundo trimestre del año pasado una reducción en las tasas, tenía una posición larga en tasas, no fue muy bien. Este mes, pues hay un incremento importante también las tasas en particular, bueno, no solo en México, en Estados Unidos, pero más en nuestro país, que tuvo cierto impacto negativo e hizo que los resultados de la mesa de dinero no fueran tan buenos como los del primer trimestre del año pasado. Sin embargo, pues esperamos que con la reducción que se ha venido dando en las tasas, dichos ingresos vayan mejorando.
Perfecto, gracias. Y los bonos, obviamente, ¿no?
Sí, bonos. Pero yo creo que lo principal en la parte ya de ingresos de mediación bursátil y derivados, lo principal que nos pegó con respecto al primer trimestre del año pasado fue el tema de mucho menor volatilidad en la parte cambiaria, en particular.
Sí, clarísimo, gracias. No sé si puedo hacer rápidamente un follow-up.
Sí, claro, Carlos.
Antes ya me callo luego. Hicieron unas reservas enormes, ¿no? Y sí. Con mucha prudencia, pero digo, a la luz de cómo se ve el comportamiento de la cartera del primer trimestre con lo que están reportando, ¿no? Una disminución en la cartera vencida, y bueno, lo que yo creo que va a ser un crecimiento económico fuerte, ¿no? Y sobre todo en la segunda mitad, un rebote aritmético. Que no es tendencia a largo plazo, desgraciadamente, pero en la segunda mitad del año la economía va a crecer bien rápido, bien fuerte, ¿no? Y uh-huh. Digo, esa es la estimación que hacemos en prognosis, ¿no? Y no sé cómo la vean ustedes, ¿no se pasaron un poquito de puente ahí con esas reservas?
Mira, hay que ver las cosas y las decisiones, pues, ¿cómo era el momento cuando las tomaste, ¿no? La situación. Entonces, ciertamente, sí, preferimos pasarnos de conservadores ante un escenario de contracción, de quiebras corporativas, etcétera. Fue lo que decidimos con impacto en utilidades del año pasado, pero mejor estar pasado después de ese lado que del otro. El primer trimestre, como dices, sí, el frente de cartera vencida, etcétera, viene muy bien, la verdad, no, o sea, es muy temprano todavía en el año para cantar victoria, pero pues vamos a mantener estas reservas por menos dos trimestres, y ya hacia finales del año veremos si ameritan seguir siendo mantenidas o no. Hasta ahorita vamos muy bien, hasta ahorita pues sí se ven como reservas en exceso. Preferimos mantener ese exceso los próximos meses y hasta finales del año pues tomaremos una nueva decisión.
Sí. Si entiendo bien, el compromiso con el regulador es mantenerlas hasta el tercer trimestre de este año.
Hasta octubre, me parece.
Hasta septiembre, octubre.
Sí.
Ok.
Creo que es octubre.
Perfecto. Es octubre del 21, ok.
Sí.
Hasta octubre del 21, o sea, podrían tomar una decisión en noviembre, diciembre o el año que viene, ok.
Exacto.
Perfecto, muchas gracias, Jorge.
De nada, Carlos. Okay. No sé si hubiera alguna otra pregunta.
En estos momentos no veo preguntas.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos los participantes en esta conferencia. Y nos veremos dentro de 3 meses. Hasta luego.
Hasta
luego. Y gracias, damas y caballeros. Esto concluye la teleconferencia de hoy. Gracias por participar. Todos pueden desconectarse.